¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa el día de hoy. Pascual Morones, por lo pronto, y Daniel Villamil. ¿Cómo están, muchachos? Pascu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, mi Faust?
Bien, muy emocionado, porque según yo no teníamos tantos temas el día de hoy. Y dije, híjole, a ver cómo nos vamos a ir, ahora sí que cómo nos vamos a ir en todo el programa. Y platicando contigo y con Daniel, de pronto vi que había muchos temas muy geeks todos, pero creo que van a dar para, pues van a dar de qué hablar, fíjense. Daniel, ¿cómo estás?
Bien, gracias, acá, en nuevo horario.
En nuevo horario, oigan, es que largo, vamos, es un poco una historia larga, pero es muy sencilla. Digamos que la pandemia sigue afectando en muchos sentidos y tengo dos bebés en casa. Y cada vez crece Lucy y se vuelve un poquito más demandante, más cuidado. Entonces, pues Monse, en el momento en el que ella a estas horas de la noche dice, sí, yo puedo, pues en realidad, o sea, los niños tienen tal energía que sobrepasan las capacidades de cualquier persona. Entonces ha sido una locura y se trastoca toda la paz familiar, ¿no? Es más complicado dormir a Lucía, después más complicado dormir a Gabriel, y aunque pues ya terminando yo voy y ya hago mi parte, digamos, ¿no? Ya está muy, muy caldeados los ánimos de los dos y es un tema, o sea, sí. Entonces dije, vamos a ponerlo un poquito antes, a ver qué tal nos funciona. Gracias a la gente que se está incorporando, de verdad. Muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Saludos a Adrián Alterego, saludos a Catalina Acevedo, saludos a también... Catalina Acevedo está mandándole muchos saludos a mi Pascu y a Daniel Villamil. Muy bien, me encanta.
Eso.
Súper. Oigan, iba a platicar con Cristina Lee acerca de la serie de Amazon Prime de Isabel Allende, que yo empecé a ver el primer episodio y me empezó a gustar, me emocionó. Quería platicar unas cosas con Cristina porque ella sí tuvo la oportunidad de adentrarse en la serie. Y además se toca con la parte de los libros, con la sección que ella lleva. Pero bueno, no pudo entrar, entró y luego se salió. No sé qué va a pasar con ella, pero esperemos que tengamos nuestra sección de libros en el programa, ¿no? Porque le gusta mucho a la gente, la verdad. Entonces, ¡ay, aquí está Cristina! A ver, vamos a ver si puedo meterla, pero además, a ver. Cris, te voy a meter. ¿Cómo estás? ¿Lo lograste o no?
Hola, sí, bueno, más o menos. Me tuve que conectar del teléfono, sí. No sé qué pasa. Digo, mamá, digo, bueno, aquí nomás se va el internet cuando me voy a conectar al programa. Pero bueno, sí. Aquí estoy con el teléfono. Espero que sobreviva.
Los dioses de los shows en internet no quieren que te conectes, Cristina.
No, conspiran en mi contra. Pero bueno, como quiera yo me aferro.
Exacto. Oigan, rápidamente, a ver, quería platicar esto con ustedes. El tema de Los Ángeles Azules, que en redes sociales todo el mundo estaba enloquecido. Ya más o menos Pascu y Daniel me comentaron que no les importa. Los Ángeles Azules no son tema para ellos. Pero Daniel, quería oír tu postura. Cuéntame un poquito lo que me habías platicado. Cuéntale a la gente lo que habías platicado antes de entrar.
Ah, sí, que yo nunca he sido fan, no me gusta ninguna de las canciones. No entiendo por qué se pusieron de moda hace 2 años en Onda Muy Hipster. Pero tampoco estoy de acuerdo en que los anden cancelando por una interpretación. Sí, no es como que un chavito la esté cantando.
Sí, no sé si.
Pero,
¿no?
Pero tampoco, creo que también es la proyección de lo que trae cada uno. Y creer que todo tenga los valores actuales con material pasado, pues nunca se va a lograr. Vamos a acabar cancelando todo.
Sí, definitivamente. Sí, yo también, ahorita quiero oír la opinión de Cristina. Es más, primero, Cris, ¿qué te gusta? ¿Le has oído la canción? ¿Te es igual? ¿Qué opinas?
Me supongo que están hablando los de 17 años, ¿verdad? Que quiere cancelar. Sí. Okay. A mí se gustan Los Ángeles Azules, la verdad. O sea, yo sí disfruto de sus canciones. No me tomo las cosas como que tan a pecho. Lo mismo cuando pasó con lo de Ingrata, que los mismos de Café Tacuba autocancelaron su canción. Rara vez lo tomo así como que tan literal. Ya si te pones a ponerle atención a la letra, pues obviamente tiene muchas cosas que se pueden pues no malinterpretar, que se pueden tomar del lado erróneo o que se pueden tomar a mal, pero lo mismo pasa con muchísimas canciones de reggaetón y yo no veo que las estén cancelando. O sea, prácticamente todas las letras de reggaetón tienen varios términos machistas y yo no les veo que las estén quitando de ningún lugar.
Sí, bueno, a mí Los Ángeles Azules como que me divierten las con las que se hicieron famosos para cierto sector de la población. O sea, yo me incluyo ahí en esta onda hipster de ¡ay, Los Ángeles Azules! Y sí, he bailado algunas en sus bodas y las más famosas. Esta de los 17 años, la verdad es que no le había puesto atención y me parecen en general la mayoría todas lo mismo, salvo que les cambian la letra, pero todas tienen este ritmazo. En fin, pero oigo 17 años, uno, pues sí, lo primero que pienso es que es una persona mayor a una chica que es menor. Entonces, de entrada, cuando Los Ángeles Azules ponen su meme de esto es a lo que se refiere la canción y son dos adolescentes, no lo siento, Ángeles Azules, pero no hay nada que me remita que sean dos adolescentes, lo siento. Ahora, ¿qué tan grande es el chico? Y si puede ser estupro o algo peor, no lo sé. Como dice Daniel, creo que ya cada quien tendrá sus interpretaciones. Pero, por ejemplo, en la canción que les decía, la de Mi Dulce Niña, la de Pee-wee, la que canta él, ahí sí me queda claro que es como de adolescente a adolescente. Pero también ahí, si te pones estricto, pues mi Pee-wee le está diciendo a la niña, ya te advertí que tú vas a ser mía. Entonces, pues mi Pee-wee como que no sabemos si le preguntó a ella, si ella quiere, si... Yo asumimos que los dos están enamorados y que sí va a haber romance, ¿no? Pero también se pone medio salvajona la canción. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? ¿O cuál es el meollo del asunto? Como dice Daniel, pues muchas cosas de amor y picozonas, ya en retrospectiva, pues tienen tela de dónde cortar y no se ajustan a lo que necesitamos hoy. También ahorita, como decía Ana Lucía en otras veces, estamos del otro lado, estamos yéndonos al extremo porque pues todavía no sabemos cuál es el medio, ¿no? Entonces, pues también todo lo vamos a ver peor de lo que quizá es. En fin, va a pasar un tiempo en lo que encontremos un justo medio. Pero pues basta con que Los Ángeles Azules digan, bueno, pues vamos a esperarnos tantito y la tocamos otro día o ya nunca, pero ya cancélenlos todos, pues bueno, pues. Que cobren conciencia, fíjense, y ya, ¿no? Oigan, otro tema interesante que ocurrió en la semana, ya quédate aquí, Cris, para ahorita quiero platicar de un tema antes de seguirnos, igual y tú también puedes dar tu opinión, y luego ya platicamos sobre la serie de Isabel Allende en Amazon Prime. Batman, ¿qué pasó con Batman? ¿Qué está haciendo mi Batman? ¿Por qué está causando revuelo en el universo de DC Comics?
Pues nada, mi Faust, resulta que en la semana salió la noticia de que en la nueva temporada de la serie de Harley Quinn, que se transmite a través de HBO Max en Estados Unidos, se pensaba, o los escritores querían meter una escena en la que Batman tenía un encuentro sexual con Gatúbela, y dentro de lo que iban a hacer en ese encuentro, pues Batman le iba a practicar sexo oral a Gatúbela, ¿no? Entonces, se hace noticia porque resulta que declaran los escritores que al momento de presentar la propuesta a los ejecutivos, les prohíben seguir adelante con esa idea, ya que tienen como esta idea de que es un tipo de actividad que no haría un superhéroe del cual vas a crear muñecos para vender, ¿no? Porque les cuestiona a los escritores que si es, o sea, si tiene que ver como que los superhéroes tienen que ser unos amantes egoístas y que no pueden tener esas prácticas o qué pasa, ¿no? Y la respuesta que dan es esta que te platicaba, que no es eso, sino es esta parte de cómo ellos iban a construir como esta parte de mercadológica de la venta de los muñecos de la temporada, si tenía claro. Si ya había como estado esta práctica dentro de la serie.
Ok, ahí hay dos temas interesantes. Uno, pues, sí hay una gran parte de audiencia que es infantil para los cómics. Que todos los que crecimos con los cómics ahorita nos gusten esas versiones obscuras de Batman y todos azotados y darks, pues no quiere decir que no haya ni... Mi hijo tiene... Gabriel tiene su playera de Batman. Entonces, sí es un dilema. Ahora puedes decir, ay, libertad creativa y todo. No, sí, no lo sé. O sea, podría decir que sí, ¿no? De entrada diría sí, claro. Pero después pienso que tienen un contexto, todos los superhéroes y todos en general, tienen este contexto de mercadotecnia, de marketing, que buscan vender y que tienen que ser amables para todas las audiencias. Y el sexo sigue siendo un tabú y es muy complicado que se abra. Lo entiendo. ¿Debería de ser? Pues no, quizá no, pero no sé si, no, si una de esas, pues Gabriel ahí, no sé, la ve y así. Pero no es para niños, lo que decía este Daniel. O sea, no sé si Gabriel, no digo, no, no la va a ver, no lo va a entender, no va a saber qué está pasando, pero como, como saber que mi Batman es un ente sexual y Gatúbela también, pues no sé si, si mis hijos estén preparados o no. Pero claro, también entiendo que están segmentados. Daniel, decías, no es para niños.
Sí, esa versión de Harley Quinn, de hecho, así la anuncian, es, no es para niños. Y lo que tú ahorita mencionas de que Batman es para niños, sí, pero eso es lo interesante del personaje, que puede abarcar muchos espectros. O sea, por ejemplo, para Gabriel estaría muy padre que lo pongas a ver Batman The Brave and the Bold, que es como más caricaturesco, más onda al, al estilo de Adam West. De hecho, hasta la entrada a la Baticueva es la misma. Y hace muchas bromas en ese aspecto, pero también tiene sus aventuras superheroicas. O sea, ahí juegan muy bien con esa parte más infantil de Batman. Y, por ejemplo, a mí lo que se me hace muy contradictorio es que Batman no haría eso, pero cuando hacen la adaptación de Killing Joke, lo ponen, claro, teniendo sexo con Batgirl en una azotea, y luego le hace ghosting, o sea, no le vuelve a hablar después, sí, de eso. O sea, eso es más, este, malajón. Eso es cruel, sí, y está mal. Y sí, aparte se supone que crearon toda esa media hora previa de la trama, y es que para que esta Batgirl no fuera un objeto sexual, y queda peor la idea. No supieron, o sea, sobra dentro de la historia y queda peor como objeto que si no lo hubieran puesto.
Me acabas de, claro, de tirar a Batman al piso, o sea, haciendo ghosting. Batman, no al ghosting, di no al ghosting. Que la gente nos diga, que la gente nos diga qué piensan acerca de la sexualidad de los superhéroes. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les es pertinente? ¿Sí? ¿No piensan en los niños? ¿Quién, por favor, puede pensar en los niños? Y que nos digan qué onda con Los Ángeles Azules, qué opinan. Sí, no, creo que el tema está muy claro. Mucha gente dice, se exceden, no debería. O sea, sí está, pues que no vuelvan a tocar la canción. No, creo que a veces aquí en Permanencia se dan las discusiones muy moderadas, a veces, no siempre. Pero igual que nos comenten, que nos digan qué onda. Cris, ¿tienes alguna opinión acerca de la sexualidad de los héroes? De quien quieras.
Creo que la perdimos a Cris.
Sí, no la veo.
Yo sí, yo la estoy oyendo y viendo. Sí.
Nosotros no la escuchamos, sí, ni la vemos.
Nosotros no.
Espero que no seamos nada más Cris y yo.
No, creo que...
Ajá.
O sea, tengo aquí un mini monitor, mi Faust, y no se, ajá, ve, no se ve Cris al aire. No sé si
no
se escuche.
Ve Cris al aire.
No sé si se escuche. No sé.
Oye, que nos diga la gente, o que díganle al ingeniero. Sí, dicen que te fuiste, Cris. Te oímos nosotros, pero nadie más. Es como si fueras ahí un fantasma en nuestra mente. Híjole, vas a tener... Pues vuelve a entrar. Ahorita regresa. Sí, 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 sí. Ahorita te veo. Vale. Y entonces, muy bien por tu mini monitor. Fíjate, cortesía del ingeniero. El ingeniero está presente aquí. Bueno, pobre Cris. Está interesante lo que estaba diciendo de Batman, pero ya que nos diga ella. Está teniendo problemas de conexión. Entonces, bueno, a ver si lo puede lograr. No se ve ni se escucha, dicen por ahí. Y bueno, pero cuéntenos. Cuéntenos qué opinan ustedes acerca de... la sexualidad de los personajes, qué piensan acerca de Los Ángeles Azules y de 17 años. Obviamente nos referimos a 17 años. No creí que fuera pertinente decirlo, pero si tienen razón, pues tengo que decir a qué nos estamos refiriendo, pero uno asume que en redes sociales ya todos sabemos lo que está pasando, ¿no? No siempre es así. Bueno, Cris entró. A ver, Cris, te voy a regresar a ver si puedo lograrlo, porque es que ahí está, además la interfaz me la cambiaron. Y Cris está, la pantalla de Cris está en un lugar hasta abajo, y pegada a un simbolito del chat, hazme favor. Entonces, si ya no puedo abrir la pestaña de Cris, porque está el chat, o sea, está el simbolito del chat pegado donde abro la pestaña, entonces no, el scroll no sirve. En fin, Cris, ya lo logré.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Eso. ¿Ya la ven? ¿La ven y la oyen, Pascu?
Válgame, puras tragedias.
Ahí está.
Ya.
Ok, la escuchas pero no la ves.
¿Ya?
Bueno, y entonces, sexualidad de los personajes, ¿cómo era?
Como Talía, me ven, me escuchan.
¿Me sienten?
creo que entiendo la parte de la mercadotecnia, hay muchísimo dinero ahí invertido y por eso, no sé, las mismas películas de Disney, por ejemplo, como que de repente quieren hacer algo más oscuro, pero no se atreven porque saben que el dinero, ¿verdad?, está por parte del público infantil y lo mismo pasa con los superhéroes. Pero yo creo que pueden hacer algo, por ejemplo, como el Joker, que es un personaje que toman del mundo de DC Comics, y la película que salió, que vimos hace poco, definitivamente no es para niños, ¿no? O sea, es un Joker más oscuro de lo que estamos acostumbrados, con temas mucho más maduros, mucho más complicados, un final bastante impactante. Entonces yo creo que mientras lo manejen, algo similar a eso, algo que se sobreentienda, aunque bueno, supongo que no es lo mismo la historia de un villano a la historia del superhéroe.
Okay.
O sea, eso puede afectar pues sí, un poco.
Bueno, sí, creo que hay soluciones. Creo que hay, pueden segmentar el mercado y no estaría tan mal. Oigan, voy a quedarme con Cristina y ahorita regreso con Daniel y con Pascu. Ahorita nos vemos, chicos, para platicar. Cristina, ¿qué tal? Vi un poquito de, no alcancé a ver el primer episodio de Isabel Allende, de la serie, la miniserie que está en Amazon Prime. Pero me empezó a gustar, lo que empecé a ver me gustó, me estaba emocionando cómo Isabel empieza a escribir en la revista Paula y entonces es el último grito del feminismo y de pronto en su casa pues, se siente aquí como pues, en el mundo opuesto y la historia de su papá que los tiene que dejar porque tiene unas deudas inmensas, en fin, me gustó, me estuvo gustando este primer episodio, pero tú cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué pasa después? O sea, ¿cómo va? ¿Cómo se pone la miniserie?
Fíjate que la miniserie está muy bien. Me gusta mucho el hecho de que sí sea como que una producción chilena en su totalidad, que no haya esta mezcla, ¿no? A lo mejor de otro tipo de acentos. La serie abre con ya una Isabel Allende exitosa, dando una conferencia de prensa cuando alguien se le acerca a darle un mensaje. Y los que conozcamos, aunque sea un poquito de su historia, yo creo que inmediatamente detectamos, ah, ok, es algo relacionado con Paula. Paula es su hija que falleció y creo que se basaron principalmente en el libro que ella escribió tras la muerte de Paula, donde cuenta una gran parte de sus memorias para hacer esta miniserie y justamente con todo el tema relacionado a Paula, la serie abre y también es con lo que cierra. Está contada a tres tiempos. Eso es lo único que a lo mejor le podría yo poner un pero, que es un poquito confuso. Sí. Ya en el tercer capítulo como que los saltos que dan entre el tiempo no te queda muy claro y algunos son un poco innecesarios.
En el primero, Chris, incluso como que estaba yo clavado con algo y me regresaban al pasado y dije, bueno, ok, está bien, y de pronto más al pasado y dije, oigan, espérense, ¿qué está pasando? Desde el primer episodio dije, me confundí un poco y lo primero que pensé fue, esto no es This Is Us, tranquilos, no lo están logrando de la misma manera. Pero bueno, en fin, sigue, Chris, sigue, sí. Perdón.
Es un poquito confuso, pero a la vez está bien porque se va directo a los momentos relevantes. O sea, sí es la historia de su vida, pero tampoco es que nos vayan a contar todo lo que pasó durante toda su vida. Lo que nos regresan a su niñez es específicamente para conocer la historia del papá que está ausente y sobre todo la relación de Isabel con su abuelo, con su tata, que es el que le contaba las historias que le inspiraron a escribir su primera novela, que es La Casa de los Espíritus. O sea, mucho de la historia de la familia Trueba, de este libro, está inspirado en la familia de la propia Isabel. Y eso está muy padre, porque si uno como lector, ¿no? Que a mí me gusta mucho este libro de La Casa de los Espíritus, cuando empiezas a escuchar esta historia de la tía Rosa que falleció envenenada, claro, que nadie supo cómo, o sea, cosas así, dices, ah, mira, de ahí salió el tema. Ya después nos adentramos, como tú dices, cuando empieza a trabajar en la revista Paula, justo en ese momento, en el 73, fue lo del golpe de Estado, sí, de Pinochet. Sí, sí. Y de hecho, Salvador Allende, era tío de Isabel y era el presidente en ese momento. Y ella empezó a dar apoyo a algunos de los chicos que estaban huyendo. O sea, servía como que los llevaba de un lugar a otro. Y a raíz de eso fue que ella quedó exiliada y tuvo que huir a Venezuela. Ya la segunda parte de la vida de ella empieza en Venezuela, que es también cuando ella tiene este romance con un músico argentino. Y bueno, hay varias decisiones por ahí que toma, y después ya nos vamos a la parte donde empieza ya como una escritora, que siempre fue escritora, pero al principio digamos que era para la revista, para obras de teatro. Ya La Casa de los Espíritus es su primera novela, y bueno, de ahí hasta ya el desenlace de la historia de su hija. Lo que me gustó de la serie es que realmente nos muestran a una Isabel muy humana y no la tratan de endulzar. O sea, creo que no quisieron como que nada más presentar los lados bonitos de la escritora, porque de hecho ella ha sido muy abierta con su historia, tanto en este libro de Paula, que la verdad yo no he leído, pero hace poco les hablé de un libro que se llamaba Mujeres del Alma Mía, que era como un ensayo feminista de Isabel Allende, y ahí también cuenta varias anécdotas de su vida, y fueron varias las que pude identificar en esta historia, y me gusta eso, que es una serie muy honesta. Creo que tiene el tiempo justo que tenía que tener, o sea, son 3 episodios de 1 hora cada uno, cuentan lo más relevante, no hay tantos datos o tanta información innecesaria, y me parece que está muy bien, que está muy bien ambientada, que están bien las actuaciones.
Claro, sí, te digo que me empezó a emocionar, ¿no? Quería que me dijeras tú qué tal se pone después. Son 3 episodios, entonces yo espero que hayan mantenido la calidad, por lo que me dices, así fue. Tengo una curiosidad, ¿por qué deja al primer marido? Porque en lo que yo llevo no se nota esta situación en la que él es dominante y ella está jugando el papel contrario a el personaje de Isabel Allende que escribe en la revista feminista. Es como que eso no lo veo muy bien, digo, lo cuenta ella, pero no sé si después te presenten alguna situación ahí que digas, ah, claro, pues sí, con razón lo dejó o algo. Yo ya en pleno chisme.
No, de hecho... El marido no es un personaje dominante, o sea, es probablemente para las necesidades y pasiones y forma de ser de Isabel Allende, el marido era quizá una persona demasiado pacífica. Y en algún momento ella inicia un romance, empieza a trabajar en un musical que de hecho nunca se llevó a cabo, los estafaron, pero conoce a un argentino. E inicia un romance con esta persona le ofrecen un trabajo en Madrid. Como lo presentan en la serie, ella en ese momento se va con él y deja a los niños con el marido. En otras cosas que la escritora ha contado, incluso creo que el viaje lo hizo con el marido a España, o sea, acompañándolo a él, pero ahí se encontró con el argentino, y sí, hubo un tiempo en el que ella dejó a sus hijos para irse con este músico.
Por eso la serie entonces empieza con que su hija se está muriendo, que le dio una enfermedad que se llama porfiria y luego le dieron un mal el medicamento. Entonces, pues eso creo que fue lo que la mató. Bueno, las complicaciones derivadas de... Pero de ahí arranca la historia para hablarnos sobre el daño que le hacen los padres a sus hijos eventualmente por las decisiones que toman y cuando uno no es consciente. Y esto nos remite a cuando el padre la deja. Entonces, ese es el primer encuentro que ella tiene con las decisiones de los papás, que dejan a los hijos y que generan una huella traumática y un dolor muy profundo en sus hijos. Y curiosamente, pronto ella también los deja y empieza a hacer cosas que pues probablemente sean muy cuestionables, ¿no? Mientras está tratando de encontrarse a sí misma y está encontrando su lugar en el mundo, su voz y siendo esta mujer empoderada. Entonces, ahí ese enfoque me parece interesante. No sé qué te pareció a ti, Cris.
Sí, es un... Vaya, es como un remordimiento que ella siempre tiene, y después, obviamente, cuando su hija enferma, pues todavía más, ¿no? Porque hay un tiempo perdido que a lo mejor ella pudo haber disfrutado. El personaje del marido de Miguel, no me acuerdo cuál es el apellido, pero la verdad es que no menciona absolutamente nada negativo, Miguel Frías, ¿verdad? Sí, nada negativo respecto a él. Incluso después vuelven a formar un matrimonio, pero pues ya es algo que está roto, y a raíz de que ella empieza a tener éxito, no es que debido al éxito las cosas se empeoren, simplemente pues bueno, ya llega un punto, ¿no?, de quiebre, y me agrada eso, o sea, que no tratan como que de endulzarlo. No estoy segura si no creo que ocupen ser admiradores de la escritora ni que hayan leído los libros de ella. Creo que su vida por sí sola es bastante interesante. No sé qué tanto. De repente como que sentía que estaba viendo, no sé si te acuerdas, cuando hacían las películas para Hallmark, siempre eran como, ¿sí?, que 2 partes. O sea, hubo momentitos en los que me daba un poco esa sensación, pero me parece que está bastante bien hecha.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. Isabel Allende, Amazon Prime Video. Chris se le echó completita, tiene su aprobación, le parece una buena serie. Calificación, digamos, del 1 al 10, ¿qué le pondrías, Chris?
Como Roberto, ¿no? Un 5.
Ah, sí, después de que hablaste súper bien. Ella, no, pues yo creo que 4.
No, un 5.7. No, un 8, un 8 creo que estaría okay. Bastante decente. Para la gente, si hay gente en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos está por HBO.
Ok, muy bien.
Y acá en Latinoamérica por Prime Video.
Pues muy bien. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias. Nos vemos si quieres al final. Gracias, o si no, me dices en el chat, pero nos vemos al final para chacharear, ¿vale?
Ya está. Bye.
Bueno, y entonces, gracias a la gente que está aquí con nosotros. Recuerden que tenemos el sistema de estrellas en Facebook. Mándenos estrellitas para que podamos brillar. También tenemos el sistema de superchats y stickers en YouTube para que nos puedan apoyar por ahí. ¿Qué más? Pueden descargarnos en Spotify, Spreaker, iTunes y ahí también es un formato de podcast. Tiene una edición distinta, entonces creo que vale la pena a veces si nos llevan por ahí a pasear o a correr y no nos están viendo, también lo van a disfrutar bastante. Tenemos permanenciainvoluntaria.com, remodelé todo el sitio, que nunca lo había promocionado, o casi nunca lo había promocionado, pero bueno, remodelé el sitio y échenle un ojo a ver qué tal les parece. Ahí, en permanenciainvoluntaria.com, pueden dejar mensajes, pueden también ver todos los videos de YouTube, y además se pueden suscribir a casi todas las plataformas de podcast en las que estamos. Está para que se puedan suscribir a iTunes, está para que se puedan suscribir a Google, para que se puedan suscribir a Spotify y otras más. No a Deezer, lo siento, Poke, lo siento. Pero no Deezer, fíjate. Pero también estamos en Deezer, ¿no? Entonces, bueno, hay más plataformas. Están también iVoox, Spreaker, Amazon Music, pero ahí no están consignadas porque el sistema, pues no sé, no los peló. Pero estamos en muchas plataformas, pero ahí digamos que concentramos todos los lugares en donde nos pueden escuchar. Entonces, si gustan y se les hace más fácil, pueden entrar a permanenciainvoluntaria.com. Para apoyarnos también en Alta Fidelidad Magazine, perdón, en Patreon, patreon.com/AltaFidelidadMagazine. También pueden entrar ahí y ver qué tipo de programa de suscriptor les gusta. Estamos empezando a hacer una comunidad ahí, vamos a crecer y ahí la llevamos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Entren ahí a ver qué tal les late, cómo pueden apoyar y por qué en Alta Fidelidad Magazine, porque somos parte de un proyecto más grande que es una revista de contenido, de cine, de música, de libros, de tecnología, donde escribe Poke, Pascual, Daniel Villamil, Cristina, Roberto, Montse, etcétera. Todos los que han estado aquí, José Noé y muchos más. Mario Rincón, por ejemplo, muchos más, José María, Gerardo Ruiz, que aportan semana a semana con un granito de arena. Gracias a la gente que está aquí, gracias a María Arriaga, a Catalina Acevedo, a Jude Cruz, saludos también a Eliana Ramírez, saludos para todos desde Austin, no me los pierdo en jueves. María Hernández nos manda un saludote, ay, Eliana nos manda $19, gracias. Marts Ben dice, están en Spotify, sí, estamos en Spotify también. ¿Quién más? Bueno, saludos también a María de Jesús Martínez Hernández. Gracias, saludos. Y hello, Pau Rivera. Pau Rivera decía, no sé qué ni se escucha, Cristina. Muy bien. Bueno, ya se fue Cristina, ¿verdad? Creo que ya no va a estar. Pascu, ya no va a estar Cristina. Ya nos dijo en el chat que ya se iba, ¿verdad?
Que no lo logró, que su internet está colapsando.
Sí, pero todo el mundo sospecha que... Daniel Villamil, ¿cómo estás? Ya lo metí a Daniel Villamil. Todo el mundo sospecha que alguien le tocó ahí, sonó un timbre en la puerta. Que no sí, dicen sí, que en el Uber Eats, a lo mejor era de... Ya,
estuvo
vámonos.
Creepy. Estuvo creepy, sí.
Vámonos a la fiesta, Chris. No, vámonos a la fiesta. Muchachos, antes de empezar con Loki, con el segundo capítulo, antes de hacer eso, cancelaron... Jupiter's Legacy la cancelaron en Netflix... O sea, la primera temporada no le dieron ni chance de nada, ni ¿cuántos meses, Daniel? ¿Qué, un mes?
No había cumplido el mes y dijeron, sale, bye.
O sea, sí, estuvo muy mala, la verdad, fue un gran desperdicio. Pascu, ¿tú sí la viste, no?
No, yo no la vi.
Híjole, ahí esta de Jupiter's Legacy es, bueno, según muchos medios en Estados Unidos comentaron, que era la apuesta de Netflix por crear un universo como el de Marvel o algo parecido, porque el autor de ese cómic es Mark Millar, ¿verdad, Daniel? Sí. Pues tiene muchos, un acervo más o menos importante de cómics y le compraron todo para hacer series de televisión.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy.
Chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Y entonces, pues, creo que es iniciar con el pie izquierdo, ¿no, Daniel? ¿Qué opinas?
Totalmente. De hecho, es curioso porque le cancelan esa, pero deciden sacar un spin-off. Los villanos claro. de ese universo va a ser lo nuevo. Y reactivan un proyecto que tiene que ver con magia, que había estado suspendido ya casi un año. Entonces, como que están viendo a ver, pues ya lo compramos, hay que explotarlo, ya ni modo. Pero es que estuvo la alargaron de más. O sea, si hubiera salido en la época de Smallville, habría pegado, porque es como ese estilo de ritmo, pero ya pasaron sí. 15 años. O sea, ya se sentía vieja ese tipo de adaptación.
Híjole, ¿y sabes que también?
Y muy pobre.
Es muy pobre, una adaptación mala. Bueno, no he leído el cómic, no puedo decir que es una adaptación mala porque no leí el cómic, pero bueno, el desarrollo de la serie es malo. Ahora, ya leí de cuál es el final en los cómics y no me gustó. O sea, no entendí. Al ver la serie no entiendo hacia dónde quieren ir con el discurso de los superhéroes. Entonces, me dejó mal sabor de boca la serie y cuando descubro cuál es el final, pues digo, no tiene sentido. O sea... no sé, no me gustó, perdón, no lo voy a revelar. Bueno, ya qué, ¿verdad? Pues matan a Utopian. Entre otras cosas, digo, ese no es el final, digo, pasan más cosas, no es el relevo generacional, pero que maten a Utopian, que es el que los formó a todos, solo porque es viejo, no sé, no me gustó, perdón. Solo por sus ideas. O sea, fíjate, Utopian es un hombre, como dicen los Simpsons, de cabellos largos e ideas extrañas sobre el amor. ¿No?
Creo que si hubieran sacado esa parte de la serie... habría tenido un poco más de pegue porque en el cómic ves a Utopian y sale de igual poco, pero ves que todo el mundo dice, no, sí tienes la razón cuando son jóvenes.
Sí.
Y aquí desde que es joven todo el mundo lo tira de loco y es como de, es más que bueno que lo maten. sea, ya, mira, creo que habría salido, pero es porque estuvo mal toda la adaptación, o sea, alargaron demasiado lo de los 30, las pelucas sí se veían muy, muy, muy chafas, o sea, todo estuvo mal ahí.
Pero ve, ya cuando me entero de qué pasa, digo, oye, pues ¿a dónde iba la serie? No me parece, o sea, es un personaje que te cae bien, es un personaje que lo amas, que sí, sí, no sentón, pero insisto, un hombre de cabellos largos e ideas extrañas sobre el amor, como dicen los Simpsons, ¿no?
Sí, tenía que ser Superman y era un loquito con poderes, o sea, no, ándale. Estuvo mal.
Sí, entonces, pero en los cómics, si ya me lo cuentas de esta manera, digo, claro, pues sí que se deshagan de Utopian, qué flojera, ¿no? Pero, en fin, ya, adiós y va a ver qué trae Netflix. Por cierto, me llegó un mail raro, no sé. Tengo yo HBO Go y me llegó un mail de HBO Max y dice Integration Test Email número 1. Entonces me dicen, esto nada más es un... Pues eso yo creo que es una prueba. Entonces me emocionó. Estoy en sus pruebas. Estoy en las pruebas de HBO Max de integración. Yo creo que para ver si a todos los suscriptores que tenemos HBO Go podemos hacer la... Ahora sí que el cambio hacia la otra plataforma. Estoy emocionado. Me encanta y en un momento pensé, dije, ay, voy a pagar más, pero no, como ya pagué y pago HBO, pues ya no es un sistema más. Lo que sí no he pagado es Paramount y Starzplay, que creo que hay cosas buenas, ¿no? Pero, pues ya veremos qué tal está mi HBO Go. Yo creo que sí, lo vamos a disfrutar y hay más que ver y más, y no sé cómo le voy a hacer.
Ahí puedes ver la serie de Harley Quinn.
Ah, mira, por ejemplo, quiero ver la de Ridley Scott, por cierto.
La de Wolf.
Tengo muchas ganas de verla.
Sí, se ve buena. La verdad me ha aguantado verla en otros medios para verla bien.
Pues sí, a ver qué tal. Pascu, perdón. Dímelo todo.
No, que redondeando el tema que hablaban de esta cancelación, que hasta se sumó mi Amazon Prime y se troleó a Netflix, porque Amazon, más o menos a la par, estrenó la serie animada de Invencible, y entonces en el troleo que le hizo a Netflix sacó una especie de meme donde decía así como... puntos, 4 puntos para que identificas al Omni-Man, que es el protagonista, que la voz es de J.K. Simmons, para que identifiques al Omni Man verdadero, ¿no? Entonces, así ya lo va describiendo, dice, evita piratería y salía el icono de Utopian tachado.
Eso estuvo bueno, estuvo buena movida de ahí de Amazon Prime. Oye, yo sé que ya viste Invincible, Pascu, pero no le puedo ver y estoy de goloso y quiero ver si puedo ver algo para platicarla. Si no, ya te vas tú y Daniel, ya también la viste tú, ¿no, Daniel?
Sí, muy, muy buena.
Ya la platicamos luego. Sí, o sea, si no puedo entrarle, pues ya ni modo, pero sí, por eso lo estoy retrasando, muchachos. Oigan, entonces, el segundo capítulo de Loki. Impresiones, Daniel.
Me gustó, pero alargaron un poco demasiado la revelación de Lady Loki.
Ok. ¿Sí? ¿Crees? Bueno, puede ser. Puede ser. No sé. Estaba yo muy emocionado viéndolo. Pascu.
A mí me sigue gustando mucho la serie. También coincido un poco con esta parte que dice Daniel. Creo que esa escena, esa secuencia en la que está como a punto de conocer nuestro Loki, nuestra variante de Loki, a esa variante de Loki, sí creo que se excede en esta parte como generar tensión y misterio de saber quién va a ser. Creo que ahí se extiende un poco. Yo creo que sí lo pudieron haber matado un poco más rápido para tener un poco quizá más de qué estaba pasando, qué era lo que empezaba a surgir alrededor y por qué nuestro Loki decide al final tomar esa puerta y seguir a Lady Loki, que era un personaje que nosotros podrías decir que sabíamos que iba a estar, porque hace tiempo cuando se estaba grabando se filtraron algunas escenas donde salía esta actriz, que ahorita se me olvidó su nombre, caracterizada como Loki, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a aparecer, pero no sabíamos cuál iba a ser su rol. Ahora ya sabemos que hasta este segundo capítulo, pues al parecer tiene ahí un plan, y entonces ya no sabemos si ella es como variante de nuestro Loki, o por lo que comenta, Loki es una variante de ella y cómo está jugando a la línea del tiempo. Entonces creo que se va a poner interesante.
Oye, y bueno, no sé qué opinen, pero Doctor Strange seguro tiene un papel importante, ¿no? ¿O no? Daniel.
Quiero ver cómo justifican que no salga, porque, por ejemplo, hace poco Kevin Feige decía que sí tenía que haber salido en WandaVision, pero un punto pandemia, no era tan fácil trasladarlo. Y otros decidieron que no salga para que no le quite protagonismo a Wanda. Entonces, claro. No sé, aquí como decía Pascu el otro día, el showrunner de acá reescribe el guión de Doctor Strange a ver cómo qué tanto pudo o no conectar la película con la serie, que creo que sí debe de tener más guiños, y a ver qué pasa. O sea, por lo menos está usando el color, los colores de cuando se activan estas granadas de tiempo. Ajá. Para borrar, es el mismo morado de cuando se recrea la ciudad al final de Doctor Strange, después de que le gana Dormammu. O sea, a lo mejor ese es un pequeño guiño que es bueno, por lo menos por ahí ya vimos que sí hay conexión.
Sí, la actriz se llama Sophie Di Martino.
Sophie Di Martino.
Me cayó bien la actriz, me cayó bien. Pues yo quiero este Loki. O sea, quiero que sobreviva, quiero que se salga con la suya a veces, ¿no? Oye, además estuvo chistoso esta semana y me acordé de Pascu mucho porque estaba yo viendo que iba a tuitear en el día, ¿no? Porque a veces no tuiteo nada. Dije, tengo que animarme a tuitear más cosas. Entonces dije, voy a buscar frases para poder tuitear, ¿no? O sea, como a ver dónde las encuentro y puede haber algo interesante. Un ejercicio ahí como un poquito al azar, la verdad. O sea, a ver, tampoco es que agarre lo primero, porque si agarro lo primero que tengo, pues va a ser... no sé, Cori Bólido, algo de Cori Bólidos, porque Gabriel siempre hay cosas de Gabriel ahí, ¿no? Pero lo que tenía en la mano, lo primero que tenía en la mano en ese momento fue un libro de Neil Gaiman de mitología nórdica. Y la abrí primero en una página de Thor, donde dice, pues me encontré con una frase que decía, hay bestias y monstruos por allá. Dije, bueno, lo voy a poner. Pues para qué ando de hocicón y no tengo nada, dije, a ver qué sale, ¿no? Sí, a ver qué sale de esto. Y de pronto veo y así, el hashtag del día, Thor y qué era lo otro, era Thor y la siguiente Thor, la nueva película, ¿cómo se llama?
Love and Thunder.
Love and Thunder. Y dije, órale, como dice el Pascu, todo está conectado. Sí. ¿No? Y después al día siguiente dije, pues el libro sigue aquí, ¿qué voy a buscar? Y abrí el libro y dije, pero lo abrí pensando así, que sea una de Loki. Pues sí, me encontré una historia de Loki y una frase de Loki. Entonces, mira, dije, todo está conectado con Loki, con Thor, mi Pascu. Está bien bonito, fíjate.
Sí, no, y sabes que también me gustó el capítulo, que igual y era una respuesta que nosotros buscábamos en nuestra interacción la semana pasada, que justo preguntábamos, bueno, ¿va a pasar la serie y luego qué va a pasar con nuestro Loki, no? Si técnicamente ya es un error del tiempo, pues lo normal sería que lo desintegrara, ¿no? Y en este capítulo te dan también como esta entrada de que si él tiene la oportunidad de interactuar con los guardianes del tiempo, de cierto modo podrían reestructurar su línea y podría él mantenerse en este mundo y no tener que ser desintegrado. Entonces también está padre porque en dado caso de que eso llegara a suceder, pues podríamos tener Loki para más películas.
Ojalá, ojalá. Daniel, en los cómics en general, en los de Marvel, hay multiversos, ¿no? O ya se desaparecieron todos. ¿Cómo va esa parte? ¿Cómo va esa narrativa?
Habían desaparecido hace unos, creo que ya 4 años con sí. Secret Wars, pero poco a poco va regresando porque a Miles Morales no lo matan, porque sí pegó mucho. Y poco a poco han traído que sí un universo de bolsillo. O sea, es un poco como en DC, lo borran las tierras y a los 10 años otra vez tenemos multiverso. Entonces, eventualmente van a volver más versiones, eso estoy seguro.
Claro, muy bien.
Oye, mi Daniel, perdón, mi Faust.
Sí.
No, conectando con lo que dice Daniel, también esta semana se anunció de manera como oficial el nombre de la tercera película de mi Tom Holland como Spider-Man, y tiene un pequeño guiño, ¿no? Al momento de que aparece el título, como que parpadea haciendo alusión un poco al efecto que tenía el título de la película animada, la de El Multiverso de Spider-Man, donde sale Miles Morales. Entonces eso desató como a todos los fans, porque creen que eso ya es como una casi confirmación de que habrá un multiverso en la película de Spider-Man, ¿no?
Claro.
Es de esas cosas que todo parece indicar que sí, porque lleva meses, ya creo que años, el rumor. No se confirma, pero sí va a estar Alfred Molina haciendo el Doc Ock de la de Sam Raimi, que es el director de la de Doctor Strange. Va a salir este Jamie Foxx como el Electro, que qué malo era, pero va a salir. Entonces, ahí se pone como que sí están jugando mucho con eso. Espero que no sea otro Mephisto como en WandaVision, pero está interesante.
Y Kirsten Dunst, ¿no? También dicen que hubo ahí un clavadísimo de las películas, que cuando salió la actualización de ¿cómo se llama? De la información en Internet Movie Database, se clavó a ver y se dio cuenta que estaba acreditada en la parte del crew de producción la asistente de maquillaje de Kirsten Dunst. Estaba así acreditada como asistente de Kirsten Dunst. Entonces también eso se volvió noticia de que quizá ya también se confirmó que va a aparecer esa Mary Jane.
Oye, bueno, pues ahí está Loki. Segundo capítulo, va bien. A Pascu y a mi Daniel les pareció que pudieron haber hecho algunos cambios en cuanto al personaje de Lady Loki, porque tarda mucho en que se encuentre con Loki y a lo mejor pudieron haber contado otra cosa. Puede ser. A mí me gustó mucho, pero va bien. La serie va bastante bien. Pascu, decías que también The Bad Batch en Disney Plus también va bien.
Sí, mi Faust, The Bad Batch ha estado estrenando capítulo cada viernes, salió en el día de Star Wars y platicamos un poco al inicio del primer capítulo, que fue un capítulo extenso, que ahí mantenía un poco la estructura de lo que vimos en The Clone Wars. Ya para el segundo se borra esta parte como del narrador al inicio, ya como para que la serie tenga su propia esencia, ya no se siente como tan apegada a esa serie, más bien como que tiene su propio camino y va bien. También Daniel ha estado viendo, coincidimos en que me parece que lleva buen ritmo, que está haciendo que The Bad Batch sean como unos personajes muy icónicos dentro del universo de Star Wars. O sea, sí te da ganas como de ver o verlos más, saber más de ellos, en algún punto quizá poder conocer su versión live action. Entonces creo que va bien y además ya están empezando a aparecer personajes que vimos en Clone Wars y que acá van a tener al parecer cierta importancia a lo largo de la trama. Así que habrá que ver si se mantiene este ritmo que lleva mi The Bad Batch y mi Dave Filoni me cae cada día mejor.
Daniel, comentarios acerca de Bad Batch.
Coincido con Pascu, me ha estado emocionando. Además de los personajes de Clone Wars, ya también vimos a alguien de, por si no la han visto, véanla, no les quemo quién, pero de alguien de The Mandalorian ya también salió acá. Es muy padre cómo sale.
Ay, ¿en serio? ¿Qué tal? Yo solo he visto el segundo episodio que me gustó mucho, donde van a ver a este clon que tiene su familia, que Rex ya se había encontrado con él en Clone Wars, y estaba genial ese encuentro, me gustó mucho. Cuando me dijo Daniel, este es el que apareció en Clone Wars, dije, claro, ya me acordé que hasta Rex dice, ¿cómo es posible un clon desertor? ¿No?
Sí, que saca mucho de onda y es cuando empieza a desarrollar personalidad Rex.
Claro, sí, muy bien. Perdón, Daniel, y entonces sale alguien de The Mandalorian.
Sí, mi Faust.
Y alguien que podría o no, porque eso es ahora me estaba dando mucha risa en la semana, que es un debate entre los fans de Star Wars, si cierto personaje es sí o no uno que sale en El Regreso del Jedi, porque ese también es como cierta sorpresilla quién es. Entonces, está bastante divertido cómo se pelean unos a muerte que sí es, otros que no, porque en el libro dicen que es otro género. Está muy divertida esa parte. Y además salió un meme que me dio mucha risa, porque es cierto. Dice, todas las tramas de Dave Filoni es, te presentan a un equipo que ya conocías, llega un niño o una niña que como que claro, no te cae muy bien, de repente ya la estrella de la serie es la niña. Y aplica sí, para Mandalorian, Clone Wars con Ahsoka y ahora con Alpha. Digo, Omega. Uy,
Omega, sí, sí. Omega, híjole. Uf, en fin, a ver qué tal. Yo creo que va bien, me gusta. Me gusta ver qué va a pasar. Yo quiero ver Jedi, pero ya mi Rian Johnson, híjole, ya, no hablemos de Rian Johnson, de verdad no hablemos de él. Oigan, nada más antes de pasar al último tema, que es una documental en Apple TV, acerca del rock. ¿Alguien de ustedes ve Lupin? ¿Vio Lupin de Netflix? ¿O Lupin? Híjole, no. Nadie lo ha visto. La gente en la audiencia, ¿alguien ha visto Lupin? Es una serie francesa. No está tan buena, la verdad. Tiene muchos huecos. Pero está muy entretenida. Y son de esas series que muy amables, que la puedes estar viendo y haciendo otras cosas. Y te entretiene, te enganchas con el personaje. Con Omar Sy, que es el principal. Es el actor que interpreta a este ladrón. Que no se llama Lupin o Arsène Lupin, es un personaje, un ladrón famoso en la literatura francesa. Y es así como súper ingenioso, entonces tiene planes muy elaborados y pues, roba lo que se le da la gana. Entonces mi Omar Sy está interpretando, como es fan de Lupin y tiene una vendetta personal porque su papá, un hombre rico y poderoso, le jugó mal. Entonces él quiere vengarse y se vuelve esta figura de ficción, ¿no? Digamos, pero él sí es de la vida real, en teoría. Bueno, ella es la serie. Entonces está buena. Quería saber con quién la puedo platicar, porque lo estuve pensando y digo, tengo que platicarla con alguien porque me gusta. Mariana Mapper dice, yo vi Lupin. Está más o menos. Está bien. Pero bueno, ya después les platicaré un poco más de Lupin. Oigan, entonces, 1971, Pascua, es la serie documental de Apple TV.
Sí, mi Faust. 1971, el año en que la música lo cambió todo.
El año en que vivimos en peligro. Esa era una película, esta es generacional. Yo ya ni Pascua ni Daniel me siguieron, pero ahorita les digo de dónde lo saqué, o si alguien en la audiencia tiene mi edad, que me digan de dónde lo saqué. Síguete, Pascu, síguete con eso. Y vamos a, nada más viste uno, qué bueno, porque yo quiero verlo también y platicar. Pero cuéntanos un poquito sobre lo que viste.
Sí, mi Faust. Es una serie documental que estrenó a finales del mes pasado Apple TV. La pude ver apenas y me gustó mucho. Habla justo sobre la aportación que tuvo en 1971 la música a los movimientos sociales que se estaban llevando a cabo y también cómo esos movimientos sociales afectaron la música que se estaba generando en aquel inicio de década, ¿no? Entonces, en el primer capítulo podemos ver un poco sobre las consecuencias de la década de los 60 en cuestión de la guerra de Vietnam y cómo se empezaba a vivir en la década de los 70, ¿no? Y a partir de eso, tenemos como tres guías, por así decirlo, en este primer capítulo, que es Marvin Gaye, John Lennon y George Harrison. Entonces, a partir de sus canciones, de los movimientos sociales, de cómo las ciertas canciones afectaban ciertos acontecimientos que había, es que van a estar reestructurando este capítulo. Oye, y no sé.
Dime, no, sí, sí.
Me parece una como decir, una estructura muy inteligente porque logran como hilvanar varias cosas para que tenga como mucho sentido y no se te haga como tan pesado, porque es como mucha carga histórica más la parte musical, ¿no? Por ejemplo, en una parte se escucha la voz en off, porque no hay como entrevistas tal cual, sino te aparece una pequeña placa que dice quién está hablando y escuchas voces, ¿no? Puede ser voz de archivo, porque te salen partes, comentarios de John Lennon, de George Harrison, o entrevistas que supongo yo, no, eso no lo tengo completamente asegurado, que hicieron para poder explicar más o menos la estructura de estos episodios. Entonces, en una, por ejemplo, para citar un poco esto que estoy diciendo, dos activistas en contra de la guerra de Vietnam están contando cómo utilizaron la pelea de Muhammad Ali, una de sus peleas contra Fraser, la utilizan para, como era como el revuelo y todos querían ver esa pelea, ellos analizan cuál de las oficinas del FBI iba a ser la menos, o sea, que era como la más fácil de poder atacar a lo largo de, durante la película, durante la pelea, perdón, entonces van y justo el que está cuidando está tan al pendiente de la pelea de Muhammad Ali que no se da cuenta que se meten estos activistas y se roban unos archivos que después mandan a unos periódicos y el Washington Post termina por publicarlos y se hace todo un escándalo pidiendo la cabeza de Nixon y muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que la estructura está buena porque sí tiene esta parte fuerte de lo musical, pero si te gusta también conocer la historia, la repercusión que tenían ciertos movimientos sociales en la misma, creo que les va a parecer muy interesante. Este capítulo 1 pues habla en general como de la guerra, ¿no? De la guerra de Vietnam, pero en los otros he visto que se toca el tema del sexismo, de la discriminación racial, de la lucha de la comunidad LGBTIQ por sus derechos. Entonces creo que está bastante, bastante bien construida la idea de estos, me parece que son 8 episodios.
Son 8,
y bueno, sí. Si eres un clavo a la música, pues te va a gustar porque sale pues los Rolling Stones, Jim Morrison, Alice Cooper, Curtis Mayfield, Tina Turner, Johnny Mitchell, te dije a 2 ex-Beatles.
Iggy Pop también.
Iggy Pop, exacto. Carole King.
Carole King, sí.
Sí, sí. Entonces esa parte está cool.
Suena bien, Pascu, la voy a echar. Ya me la pintaste y me dijiste un par de cositas que dije, y a lo mejor va a estar pesadísima, pero bueno, en fin, vamos a verla y a ver qué tal está. Sigue pendiente. De eso fue en 1971, Apple TV. Pascu vio un episodio. Vale la pena igual que le echemos un ojito.
¿Y sabes qué pasa, mi Faust? Justo yo pensé eso. Dije, híjole, me voy a tocar con una serie como muy cargada, muy densa. Pero así, el primer capítulo, la primera secuencia que te presenta esta serie documental es a la vocalista de The Pretenders narrando cómo ella vivió este asesinato de 4 estudiantes que hubo en Ohio, en la universidad. Entonces, ella te está narrando y tú ves unas imágenes y después te ponen una canción que hace de... No me acuerdo qué es la canción, que justo habla de eso y esa es como la entrada a la serie. Entonces, ahí me jaló y ya me clavé a ver todo el episodio.
Pues muy bien, ahí está, 1971, Apple TV, ya les platicaremos más conforme vayamos avanzando. Oye, Daniel, ya no platicamos acerca de Sweet Tooth, perdón, no la pude ver y ya también, como tengo ganas de ver, ya quiero ver todo, entonces la Daniel dije, no, espérate, y no la hemos podido platicar. Pues ya la siguiente semana, igual, ahora sí, ay, ¿qué tal? Ahora sí, ya la siguiente semana, les prometo. Pero es que de Sweet Tooth la quería platicar, voy a adelantar esto, porque ya lo dije la vez pasada que íbamos a hablar de ella, esta vez no va a ocurrir hasta la siguiente. Pero me encontré por ahí un artículo sobre que en Estados Unidos habían echado para atrás una iniciativa en el Senado de Estados Unidos para poder hacer quimeras, que es una quimera, pues experimentos, o sea, generar, mezclar DNA humano con DNA animal para hacer un híbrido, para hacer una quimera, para hacer un Esquilax como el de los Simpson. Un caballo con cuerpo de conejo y cabeza de conejo. ¿Cómo era? Con cabeza de conejo, ¿sí? Y cuerpo de conejo, ¿no?
La que cuida al jefe Gorgory.
Exacto, el Esquilax. Entonces, digo, me dio miedo y se me hizo interesante y dije, bueno, pues Sweet Tooth debe tener ahí un guiño padre sobre este, sobre la diversidad, etcétera, 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 ¿no? Pero también sobre la parte genética, que estamos a la vuelta de la esquina con temas de clonación, o sea, y eso ahorita pues nadie pela, pero me dan miedo, no sé, si estuviera aquí Poke me diría que sí que me dan más miedo, si los monos que hablan o los clones, ya no lo sé, fíjense. Ya no lo sé, pero sigo pensando que el planeta de los simios es algo terrorífico, que todo el mundo, ay, es de ficción y ciencia ficción. No, cuidado. cuidado, peor que los zombies, apocalipsis simio, ¿no?
Bueno, pero los simios es porque hubo traidores que apoyaron a César, si no, ganaban los humanos.
Exacto, sí, sí. Oye, bueno, pues muchísimas gracias, Pascu. Red social, te voy a poner tu red social para que no digas, ay sí, no, ¿con qué te quedas, Pascu, mientras pongo tu red social? Comentario final.
Mi Fao, sigo muy emocionado con Loki, se la recomiendo a la gente que todavía no la puedo ver, clávense, porque además andaba analizando y en redes estaba interesante el movimiento, decían que si esta estrategia de Disney Plus de estrenado los miércoles estaba funcionando o no, porque no había como tanto tráfico como pasaba con las otras que se estrenaban los viernes. Entonces, he estado analizando y sí hay mucha gente, pero como que siento que no es tanta y sí me parece la mejor serie hasta el momento, así que anímense, véanla. Y ya que nos cuenten en nuestra nueva versión de la página donde se pueden poner comentarios, ahí que nos cuenten qué les parece la serie de Loki. Y nada, abrazo a los dos.
Gracias, gracias, mi Pascu. También, bueno, el Twitter de Pascu es @PascualMorones y también el Instagram de Pascu, @PascualMorones. También tenemos el grupo de Facebook de Permanencia Involuntaria. Pueden entrar ahí, nada más que ese es un poquito más libre y es como que todos ustedes son los que están poniendo y generando el contenido, que está padre porque ahí no nos metemos tanto, pero digamos, son diferentes dinámicas, pero donde ustedes quieran poner y expresarse, muchísimas gracias, los agradecemos infinitamente. Daniel Villamil, comentario final mientras encuentro tu Twitter y lo pongo, fíjate. Y tu Instagram también es igual, ¿verdad?
Sí, es el mismo. Coincido, vean Loki, realmente está muy buena. Este último episodio hay como ciertos hints de que a lo mejor ni siquiera el TVA es tan real como pudiera ser. ¿Quién sabe eso? Eso me gustó mucho. Entonces, es una serie que puedes estar disfrutando si eres fan de Marvel y si te laten las conspiraciones locas, esta se presta mucho a esto. Y véanla.
Muy bien, gracias Daniel. A mí me gusta, me está gustando. Vamos a ver qué tal se pone. Quiero que eventualmente en la película de Doctor Strange algo de esto tiene que haber. No lo sé. ¿Quién sabe qué tenga preparado Marvel? Puras especulaciones para que la gente empiece a hablar sobre el final explicado. Que eso les encanta. Pues como que tienen que explicar el final. Pero bueno, se presta para teorías locochonas y está muy divertido y engancha, la verdad. Voy a ser sincero. Oigan, muchas gracias. Síganme, @FaustoPonce en Instagram y en Twitter. También en Facebook, bueno, Fausto Ponce Oficial. Casi nadie da su Facebook, pero yo sí lo doy, fíjense. Porque estoy orgulloso de mi Facebook. No, y porque también hay
para
permanencia.
Para que sigan tus frases, mi Faust.
Se transmite ahí permanencia. Sí, para que sigan mis frases en Twitter y en Facebook. No sé qué va a pasar mañana. Hoy puse una foto de Gabriel, por cierto. Ay, Gabriel estaba muy contento. Ay, ya perdón, hablando de Gabriel, todo. Él estaba muy contento porque le enseñé Siri. Entonces le decía, oye Siri, con el oye Siri de él no lo activa tanto. Pero yo lo activo y después Gabriel hace la pregunta porque ya sabe, ya ve que se despierta Siri, donde dice, ¿qué horas son? Entonces ya le dice 8:41 y sorprendió a mi mamá la otra vez porque sí logró con el oye Siri, por primera vez logró que se despertara. Le dice, oye Siri, ¿qué horas son? Entonces Siri, son las 8:41. Mi mamá, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? Entonces estaba muy contento, perdón. Bueno, oigan, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias por incorporarse. Gracias, Pascu. Gracias, Daniel. Les mando un abrazo. Gracias a Cristina que estuvo con nosotros. Y, oigan, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria. Gracias. Hasta luego. La edición de audio corre a cargo de Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.